Abran sus Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de la importancia de nuestro compromiso con el Señor, la importancia de estar sirviendo siempre a nuestro Dios. Y este mensaje se conecta con los anteriores que hemos hablado aquí. Hace dos domingos hablábamos de que tú y yo fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado hablábamos nosotros que fuimos escogidos con el propósito para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y yo creo, hermanos, que si todos aquí somos creyentes, tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos son creyentes aquí? Todos, gloria a Dios. ¿Tú crees, hermanos, que tú tienes un llamado de Dios? Bueno, a través de la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de cómo Dios ha llamado a sus siervos a tareas muy específicas, y nosotros también vemos cómo Dios los ha capacitado para llevar a cabo tales tareas. Nosotros conocemos cómo Dios llamó a Noé para construir un inmenso barco en el cual se salvaría él juntamente con su familia. Nosotros hemos leído cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de una ciudad idólatra, a que dejara ese tipo de vida para seguir y cumplir el llamamiento de Dios. De la misma manera, Dios llamó a Moisés para que sacara de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Dios también llamó a Josué para conquistar la tierra prometida y para que la repartiera como heredad al pueblo que él había redimido. Dios también, en su soberanía, levantó reyes para que gobernaran a su pueblo. En su soberanía también él, hermanos, envió profetas, los llamó para que amonestaran a ese pueblo, para que se volvieran de sus malos caminos. Todos ellos tenían un trabajo que cumplir delante de Dios. Tenían un llamado. Tú y yo no somos la excepción. Tú y yo, mi amado hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios. El Dios de toda gracia nos ha llamado a trabajar en su reino, lo cual es el privilegio más grande que cualquier ser humano pueda anhelar sobre esta tierra. Dios nos dice a través de su palabra que debemos estar firmes y constantes sirviendo siempre al Señor. Nos dice que no debemos ser perezosos, más bien estar ocupados hasta que Él regrese por su iglesia. Pues tú y yo, amado hermano, hemos sido llamados a ser luz y sal sobre la tierra. Nos dice que debemos estar todo el tiempo ocupados. El evento, hermanos, que narra nuestro pasaje tomó lugar en un pueblo llamado Capernaum, un pueblo ubicado en la región de Galilea. Hasta ese momento nosotros observamos que la fama de Cristo se había extendido de tal manera que toda la nación de Israel iba a escuchar a ese gran hombre Jesús. Jesús había hecho muchos milagros, señales delante del pueblo. La gente, hermanos, sabía que en este hombre, en Jesús, había un poder extraordinario. No había enfermedad que Él no pudiera sanar. Estaban frente al autor de la vida, aquel quien dijo en una ocasión que Dios le había dado el poder para quitarla y volverla a tomar. Estaban frente a aquel a quien la gente se asombraba cuando abría la palabra y les enseñaba. Dice la escritura que nadie había hablado antes como Jesús. Y en esta ocasión Él estaba enseñando en una casa, la cual se llenó de una gran multitud. Mira lo que dice el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos con ese propósito, para predicar la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno que nosotros mantengamos esa costumbre de enseñar en las casas, de predicar su palabra, porque allí, mis amados hermanos, Dios puede hacer grandes milagros, como en el relato de esta historia. Dios ha contestado, y ustedes son testigos que en esas reuniones que tenemos en medio de la semana, Dios ha contestado muchas de nuestras oraciones. Muchos hermanos han dado testimonio y acciones de gracias por los favores que Dios les ha concedido. Aún allí, hermanos, Dios escucha nuestra súplica. Aún allí Dios escucha nuestras reuniones. Y de paso, mis amados hermanos, todos ustedes están invitados a las reuniones de estudio. Todos. Las que tenemos a mediados de semana. Yo no veo razón alguna por la cual tú no estés visitando a una de esas reuniones. Y mi exhortación a ti es para que hagas el esfuerzo de estar en una de ellas, para que te edifiques. Allí hacemos lo que Jesús estaba haciendo en esta casa, enseñando, predicando la palabra. Pero regresando, hermanos, al tema, dice la Biblia que mientras Jesús predicaba, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana identifiquemos las virtudes que encontramos en estos cuatro hombres y veamos la importancia de estar comprometidos, de estar siempre sirviendo al Señor. Casi, hermanos, en toda la Biblia, cuando se hace algo sobresaliente, se mencionan los nombres de aquellas personas que llevaron tal acontecimiento. Los muros de Jericó, ¿quién es la persona que sobresale en ese evento? Josué, el gigante Goliat, fue vencido por el joven David. Cuando se habla de los profetas de Baal que fueron vencidos por el profeta Elías, su nombre sobresale. Y así sucesivamente. Pero en este caso, hermanos, ni siquiera se mencionan los nombres de estas personas que acarrearon, que llevaron a este hombre enfermo. Y digo esto, hermanos, que ni siquiera se mencionan los nombres, porque a veces nosotros queremos hacernos de un nombre, como Nimrod, quien dijo en una ocasión: hagámonos un nombre para ser reconocidos en toda la tierra. A veces queremos sobresalir en las redes sociales. Queremos un nombre en la iglesia. Queremos una organización donde estamos trabajando. Queremos ser reconocidos por las gentes para recibir la aprobación, para recibir el aplauso de ellos. Pero estos cuatro hombres en esta historia ni siquiera, hermanos, se nombran sus nombres, pero sus hechos han quedado allí registrados en las páginas de la Biblia para que nosotros un día como hoy leyésemos la historia e imitáramos su ejemplo. Y aunque es mi deber, hermanos, decirles de este relato, la importancia de este relato no es la acción de estos hombres, sino el poder de Cristo actuando en ellos y el poder de Cristo sanando y perdonando al paralítico. Así es de que, mis amados hermanos, preste atención, son cuatro cualidades que vamos a aprender en esta mañana. Observemos cuatro virtudes que estos hombres tenían y que son dignos de imitar en nuestra congregación. En primer lugar, hermanos, yo identifico que estos hombres tenían compasión y misericordia por el prójimo. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Estos hombres tenían misericordia, tenían compasión por el prójimo. La compasión, mis amados hermanos, es sentir en cierta medida lástima por una persona que sufre y que está en un estado de desgracia. Y tal estado nos impulsa a aliviar en cierta medida el dolor, el sufrimiento. También la compasión, además de ser lástima, siempre va acompañada del deseo de ayudar a quien sufre. Y en la Biblia, hermanos, encontramos muchos ejemplos para que tengamos una idea de lo que es la compasión, la misericordia. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, la historia del buen samaritano? El relato bíblico nos dice que un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron, le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces pasó por el camino un sacerdote, alguien que conocía la ley, quien conocía la escritura. Pero al verlo se hizo de un lado y siguió su camino. También pasó un levita que hizo lo mismo, no hizo nada, no mostró misericordia. Pero dice el versículo 33 de Lucas capítulo 10 que un samaritano que iba pasando por ahí también se acercó al hombre y al verlo él se compadeció de él, le curó las heridas, lo vendó, cuidó de él, mostró misericordia. Eso es compasión. Otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él recorría las aldeas, las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicaba el Evangelio del Reino, sanaba toda enfermedad, toda dolencia del pueblo, pero todo esto lo hacía porque al mirar las multitudes sentía compasión. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo se compadeció de que mucha gente le seguía y llevaban 3 días sin comer. Y fue allí que Él bendijo el pan y lo multiplicó para satisfacer las necesidades de aquella gente. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ellos. Y eso es lo que están mostrando estos cuatro hombres con este paralítico. Lo mismo se puede decir de ellos, están mostrando compasión. Y a nosotros, hermanos, Dios nos pide que debemos poner en práctica la compasión. La Biblia dice allá en Santiago 2:15 que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando vemos una necesidad en uno de nuestros hermanos en la fe, debemos actuar. No debemos hacernos los oídos sordos o de los ojos ciegos. Es nuestro deber, mis amados hermanos, como hijos de Dios, mostrar misericordia y ayudar mayormente a aquellos que son de la familia de la fe. Y no esperes, hermanos, que lo hagamos en conjunto de toda la iglesia, que debería de ser de esa manera. Pero si tú tienes la capacidad de ayudar, hazlo, porque de eso también se trata el evangelio. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que mostraste misericordia, que mostraste compasión para con tu prójimo? Estos hombres estaban mostrando eso. En segundo lugar, yo observo, hermanos, que estos hombres mostraban gran confianza y fe en su Señor. Aquellos cuatro hombres fueron con la confianza que algo sobrenatural, algo espectacular iba a suceder con ese paralítico. Y la confianza, hermanos, es tener la seguridad de que algo bueno va a tomar lugar. Es como la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos cuatro hombres actuaron con fe. Estos cuatro hombres actuaron con plena certidumbre de que todos les saldría bien. Dice el versículo 5 del pasaje que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Hermanos, nosotros queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, debemos acercarnos a Él con fe. Debemos acercarnos con un corazón sincero y con una fe completamente segura de que Dios hará tal milagro. Estos cuatro hombres estaban seguros de que Jesús era la respuesta al problema físico del paralítico. Pero como vemos más adelante, no solo fue sanado de su condición física, sino que también él fue sanado de su condición espiritual, porque el Señor le perdona sus pecados, además de ser sanado. Y estos cuatro hombres trajeron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Ellos usaron, hermanos, y miren lo importante aquí, ellos usaron de su tiempo. Ellos usaron de sus fuerzas para acercarlo a Jesús, para acercarlo a Jesús. Déjame decirte, hermano, que tú estás haciendo lo mismo cuando traes a la iglesia a un invitado. Cuando traes a alguien para que escuche el evangelio, esperando que Dios haga un milagro en su vida. Tú lo estás acercando a que sea confrontado con el Maestro, con Cristo Jesús. Cuando les hablamos a otras personas acerca de Cristo, lo estamos acercando al Maestro. Pero dice el pasaje ahí que debemos hacerlo con fe para que Dios pueda obrar un milagro en la vida de esta persona. Eso indica, hermanos, que nosotros también debemos apartar un tiempo para eso. Eso quiere decir que nosotros debemos dedicarle a Dios un tiempo y cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Yo en la semana envié un texto. Yo les hice una pregunta al principio. ¿Ustedes son creyentes? ¿Ustedes reconocen que tienen un llamado de parte de Dios, por lo menos a servir, a obedecer? Todos dijeron que sí. Yo envié un texto a mediados de semana y yo me imagino que todos lo recibieron. Y la invitación era para que saliéramos a hablar a las personas de Cristo. ¿Usted quiere saber cuántos llegaron? Gloria a Dios por los hermanos que se aparecieron. Hermanos, aunque sea un tratado que regalemos a una persona, nosotros estamos acercando a esa persona a Jesús. La vida, hermanos, no solamente consiste en trabajar, trabajar y trabajar. Un día terminarás tus días muerto. ¿De qué te sirve llenar tus graneros o el banco, saciarte de tantos bienes cuando al final de tus vidas terminarás enfermo, terminarás cansado y sin poder usar tus fuerzas y tu capacidad para servir al Señor? Imaginémonos, hermanos, si estos cuatro hombres le hubieran dicho al paralítico: mira, no pierdas tu tiempo. Es imposible que recibas lo que tú deseas. Mira cuánta gente hay aquí. Es imposible llevarte hasta donde está Jesús. Dice la Escritura que había un obstáculo para llegar hasta donde estaba el Maestro. Dice el versículo 4 allí que no podían acercarse a causa de la multitud. Y esto, hermanos, hubiera desanimado a cualquier persona. En momentos así es cuando Satanás puede meter la herramienta del desánimo. Palabras así, hermanos, hubieran terminado con la esperanza de aquel hombre, el cual más bien necesitaba ser animado, ser alentado y ser ayudado. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado así. A veces llegamos a pensar y a decir que nuestro problema no tiene solución. Pensamos negativamente y decimos dentro de nosotros: es imposible que en nuestras capacidades un día nosotros podamos tener un templo propio. Porque vemos una gran barrera, vemos los precios que son demasiado altos, decimos: no podemos alcanzar tal cosa. Los jóvenes quizás pueden llegar a pensar: es imposible graduarme de la universidad porque son demasiado caras. Es imposible superarme en esta nación. Es imposible llenar este lugar. ¿Por qué? Porque vemos una barrera. No podían entrar al lugar donde estaba Jesús porque había una gran multitud. Pero déjenme decirle, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposible. Él es quien va delante de su pueblo como capitán, como guerrero. Él es quien gana nuestras batallas. Él solo pide que actuemos con fe, que le sigamos a Él con fe, que creamos en Él. Es por eso que Jesús mismo resalta la fe de estos cuatro hombres. En el pasado, hermanos, todos esos ejemplos que les mostré, ellos no triunfaron por sus propios esfuerzos, sino porque Cristo actuó en ellos. Debemos persistir en lo que queremos, como el relato de aquella mujer del flujo de sangre que había estado enferma toda su vida. Ella había gastado sus recursos, pero tenía la confianza, la seguridad de que si tan solamente tocaba el borde de Jesús, sería sana. Y ella se llena de fuerza, se llena de valor, y en medio de la multitud, arriesgándose a ser apedreada hasta lograr su objetivo de tocar el borde del manto de Jesús, a lo cual el Señor, en medio de esa situación, dice: alguien me ha tocado. Y Y los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo tú estás diciendo que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? No, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Poder ha salido. En tercer lugar, hermanos, yo veo en estos hombres perseverancia en lo que hacían. Perseverancia en lo que hacían. Habían suficientes motivos para que estos cuatro hombres se desanimaran. Había que cargar al enfermo. Había que viajar posiblemente una distancia considerable. Había mucha gente en la casa que les impedía su acceso al Señor. Sin embargo, ninguna de estas cosas robó de ellos su perseverancia. Ellos continuaron en lo que se habían propuesto. Y nosotros tenemos, hermanos, que aprender de la perseverancia, porque cuando vienen las pruebas, cuando viene el desánimo a nuestra vida, lo primero que hacemos es colgar los guantes, poniendo el ejemplo del boxeo. Lo primero que hacemos es colgar los guantes, entregamos los ministerios, los dejamos a medio año, los abandonamos. Porque estamos tan ocupados en otras cosas. Nos incomodan los cambios. Si no lo hacemos de la manera que yo digo, me rebelo contra el liderazgo y nos alejamos de la iglesia. Comenzamos a criticar a los pastores y a medio mundo y comenzamos a ver las cosas siempre mal. Descuidamos el culto de oración, descuidamos el compañerismo y tarde o temprano te verás tan alejado que ya no tendrás tiempo ni de visitar la iglesia. Porque siempre están poniendo como pretextos y más pretextos los pensamientos malévolos del enemigo. Llenarán en esa situación tu mente de malas cosas, y esa es la herramienta que él está usando o utilizará para sacarte de la iglesia. ¿Por qué? Porque descuidaste la oración, porque descuidaste la lectura de la palabra, porque descuidaste el reunirte cada semana con los hermanos. Pasas tan ocupado en tu trabajo, haciendo quizás nada en tu casa, porque descuidaste la perseverancia. Estos cuatro hombres, hermanos, tuvieron valor. Ellos se llenaron de fuerza y llevaron a cabo su objetivo. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de perseverancia, pero por cuestiones del tiempo solo me voy a limitar a mencionar uno. Se habla del ciego Bartimeo, un hombre que estaba pidiendo limosna al lado del camino, y al oír que había una gran bulla entre la gente, él dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y la gente le dice: mira, es Jesús de Nazaret el que está pasando aquí. Y entonces el ciego grita a voz de en cuello y dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le decía: mira, Bartimeo, hazte a un lado, deja de molestar al Señor. Pero él no callaba y gritaba más fuerte y decía: hijo de David, ten compasión de mí. Persistencia en lo que hacía. Al cual Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran al ciego. Y cuando estaba cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dice que recobre la vista. Ante tal acción, ante tal fe, dice la Escritura que el hombre fue sanado. Y al instante el hombre recobró la vista y siguió a Jesús. Siguió a Jesús, alabando a Dios. Y cuando la gente vio este milagro, dice que toda la gente también alababa a Dios. ¿Tú crees que Dios va a alabar? Perdón, ¿tú crees que la gente va a alabar a Dios cuando tú sabes que tienes que estar el domingo en la iglesia y te encuentras en otro lugar? ¿Tú crees que Él va a ser alabado por las personas que no conocen del Señor? Hermanos, nuestra perseverancia trae gloria a Dios. Cuando la persona no es perseverante, se hace impaciente, y las personas impacientes echan a perder las cosas precisamente por su impaciencia. En cuarto lugar, hermanos, estos hombres se llenaron de valor. Se llenaron de valor. Hombres y mujeres de valor necesita Dios. Como dice el canto, hombres y mujeres esforzados que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres y mujeres que no dejen tirados los ministerios. Hombres y mujeres comprometidos que cuando se diga hay una actividad en la iglesia y se necesite ayuda en la iglesia, uno pueda contar con ellos. Que cuando se vea la necesidad en la iglesia de maestros de escuela dominical, ellos pueden decir: cuente conmigo, necesitamos hermanos en la Iglesia Bíblica Bautista Emmanuel, hombres y mujeres de valor. De valor. Estos hombres se abrieron camino entre la multitud, se subieron al techo de la casa, lo rompieron para introducir al paralítico. Ellos vieron que no había forma de entrar como entra cualquier persona a una casa. Bueno, se llenaron de creatividad. Ellos pensaron, ellos meditaron, ellos querían llevar a este hombre a la presencia de Dios. Y mira lo que hicieron. Rompieron el techo de una casa. Wow. ¿Actuamos de esa forma nosotros, así hermanos, para llevar a alguien a los pies de Cristo? A ellos no les importó cuánto iban a ser los gastos para reparar después esa casa. Ellos querían llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Ellos no se desanimaron al ver los obstáculos que tenían por delante. Fueron agresivos y por su agresividad, hermanos, por su valentía, ellos lograron lo que querían. Pero todo su esfuerzo dependía en lo que Cristo estaba haciendo en ellos. Hermanos, ¿alguien sabe cómo se llamaban estos hombres? ¿Menciona la Biblia cómo se llamaban ellos? ¿Se habla de Josué, de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Isaías, Jeremías, que hicieron grandes cosas para Dios? ¿No creen que estas personas son un ejemplo para imitar? Pero ni siquiera se mencionan sus nombres. Personas como estos cuatro hombres audaces, llenos de valor, son los que logran hacer grandes cosas para Dios. Personas como ellos son los que necesitamos en este lugar. Estos hombres ni siquiera se mencionan sus nombres en la Biblia. No registra cómo se llamaban. Pero sus hechos quedaron grabados en las páginas de la Escritura como ejemplo para aquellos a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. Y aunque todo ese esfuerzo, hermanos, y valentía es digno de imitar, no tendría sentido si Cristo no hubiese tenido acción en la escena. Lo más grande de este evento no es lo que estos hombres han hecho por este paralítico, sino lo que Cristo estaba haciendo en ellos para que se llevara a cabo ese milagro. Lo más grande de este evento, hermanos, es que Jesús perdona los pecados de este paralítico. Los hombres podían hacer todo el esfuerzo según sus habilidades y capacidades, pero ellos no podían perdonar los pecados, solamente Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque esto es un cuadro de un evangelismo eficaz. Estos cuatro hombres hicieron su parte llevando al paralítico hasta los pies de Cristo. Ellos fueron movidos a hacer la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, que aún nosotros somos movidos a hacer buenas obras. Dice la Biblia allá en Hebreos 13, versículo 21, que Dios nos hace actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, nosotros cuando evangelizamos, hacemos nuestra parte. Pero Dios es el único que puede perdonar los pecados. Él es el único también quien puede llevarse la gloria, nadie más. Y para ir terminando, hermanos, como hemos visto, la sanidad del paralítico se dio debido a la compasión. Mira estas cuatro cualidades que debemos imitar. La sanidad del paralítico se dio debido a la compasión, debido a la fe, a la perseverancia y al valor de estos cuatro hombres. Y Dios también puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros imitamos esas cualidades. Hay muchas cosas, hermanos, que hacer en la iglesia. No esperes que te pongan el título de el hermano visitador de enfermo. No esperes que te pongan el título el hermano que ayuda a los necesitados, el hermano que consuela al afligido, el hermano que sirve a las mesas. No esperes un título, porque ese es tu trabajo, con título o sin título: servir a nuestro prójimo. No hay razón, mis amados hermanos, para que nosotros digamos no puedo o ya no quiero servir más. Hermanos, no te quejes diciendo ¿por qué no se organizan las actividades de otra manera? Tú cumple el servicio delante de Dios. Tú tienes algo que hacer delante de Dios. Cumple tu ministerio como buen soldado de Jesucristo. La Biblia nos manda a pelear la batalla de la fe. Cumple o cumplamos con lo que Dios nos ha confiado. Acuérdate, hermanos, de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Cuando tú llegaste como este paralítico, sin poder hacer nada, absolutamente nada, para salvarte a ti mismo. Tú llegaste necesitado y enfermo de tu pecado, y Cristo te recibió en esa condición y perdonó tus pecados. ¿Por qué entonces yo no debería obedecer lo que Él me pide que yo haga? A la misma vez, hermanos, yo quiero decirte que no te desanimes, ni permitas que la herramienta del desaliento destruya los planes y proyectos que Dios te ha dado, los proyectos que Él ha confiado en tu mano. Termina lo que empezaste, no dejes los ministerios tirados a la mitad del año. Eso es feo, hermano. Cuando tú vayas a dejar un ministerio tirado, piensa en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Quizás hay proyectos inconclusos. Quizás fulano, sutano y mengano, en quien tú pusiste tu confianza, te quedaron mal. Pero recuerda, mi amado hermano, que Cristo no te ha dejado. Él todavía está contigo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imitemos, hermanos, las cualidades de estas cuatro personas. Trabaja y sirve a Dios con el anhelo grandioso de escuchar las palabras de Cristo en aquel día, cuando Él te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué palabras más hermosas, hermanos, será en ese día escucharlas de parte de Cristo, que te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco tú me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, yo espero escuchar un día esas palabras de Cristo, y no para ser reconocido, no, no. Que Él sea reconocido, porque lo que tú y yo hacemos es por la gracia y misericordia de Dios. Él nos mueve a hacer las cosas que a Él le agradan. Pero si Él nos mueve a hacer esas cosas que a Él le agradan, es porque Cristo vive en ti. Si no hacemos nada de lo que a Él le agrada, como decía el pastor en esta mañana, examínate, porque posiblemente Cristo no está en ti. Cristo quizás no está en ti. Vamos a orar.